Libro de Marcos, el capítulo 1, leyendo versículos 1 a 8. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías, el profeta: y aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos de Jerusalén. Eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo, a la verdad, os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Amén. Así dice la palabra de Dios. Vamos a orar que Dios nos enseñe hoy a través de su palabra perfecta e infalible. Vamos a orar. Padre, gracias por ese libro, que es un libro enfocado en Cristo, en su vida, en su ministerio, en su muerte, en su resurrección. Te pedimos que hoy podamos conocer más de Cristo, más de ti, que tú apliques esa palabra prácticamente en nuestros corazones, en salvación para algunos, en ánimo para otros, y en convicción de pecado. Te pedimos que lo hagas en el nombre de Cristo. Amén. Empezamos el estudio de ese libro de Marcos hace 8 días con una introducción al libro, lo que leemos de hecho en el primer versículo: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ese libro entonces es un evangelio, es decir, es una historia de la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesucristo, quien no era cualquier hombre, quien no era solamente un buen maestro, sino el Hijo de Dios. Y Marcos sí enfatiza esta verdad, la importancia de la era de Cristo en su libro. Pero como vimos también, Marcos enfatiza mucho en este libro la humanidad de Cristo. Vemos aquí a Cristo como el siervo sufriente, Dios encarnado, quien vino al mundo para sufrir y para servir, no para ser servido y vivir sin problemas. Y como vimos hace 8 días, esto nos enseña a nosotros como cristianos que deberíamos esperar lo mismo en la vida. Hemos sido salvos para servir y para sufrir, no para vivir una vida cómoda y sin problemas, no para ser servidos y nunca tener conflictos con nadie, sino que así como nuestro Señor y Salvador, somos llamados a servir y sufrir. Pero después de introducir su libro, Marcos continúa en el libro de manera tal vez inesperada, porque nos ha dicho aquí al principio del libro: este libro, este evangelio es de Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces probablemente esperemos que él empiece hablando de Cristo, pero no. Empieza hablando aquí de su precursor, hablando de Juan el Bautista, el precursor del Mesías. En estos primeros versículos, Marcos se enfoca especialmente en el mensaje y el ministerio de Juan antes del inicio del ministerio público de Cristo. Vemos aquí entonces que antes del ministerio del siervo sufriente, Juan anunciaba su venida con un mensaje de arrepentimiento de los pecados. Juan predicaba fuertemente en contra del pecado, llamó a todos a arrepentirse y les bautizó como símbolo de su abandono de su pecado. Entonces, este es un mensaje muy importante para nosotros hoy en día, porque vivimos también en un mundo que necesita el mismo mensaje y necesita al mismo Salvador. El arrepentimiento de los pecados es la respuesta correcta cuando una persona se enfrenta con el mensaje de salvación en Cristo. Y quiero que ustedes aprendan hoy: el arrepentimiento de los pecados es la única respuesta correcta cuando una persona se enfrenta con el mensaje de salvación en Cristo. En primer lugar, vemos aquí en los versículos 2 y 3 la profecía del siervo sufriente y su precursor. Marcos empieza esa sección con una cita del Antiguo Testamento, de hecho con 2 citas, y en versículos 2 y 3, otra vez ven conmigo. Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces, en primer lugar, aquí recordamos la importancia del Antiguo Testamento. Solamente porque ahora estamos en el Nuevo, estudiando un libro en el Nuevo Testamento, no significa que ya olvidamos del Antiguo. El Nuevo Testamento, de hecho, cita muchísimas veces el Antiguo Testamento, enseñándonos que sí es importante y que sí se aplica a nosotros hoy en día. Eso ya hemos visto mucho en prédicas pasadas. Pero no debemos pensar que el Antiguo Testamento ya no se aplica. El Nuevo Testamento lo usan para hablar de Cristo y para hablar de la salvación. De hecho, podemos pensar aquí también las profecías. ¿Cuántas profecías hay en el Antiguo Testamento de Cristo? Muchísimas. ¿Cuántos cumplió? Pues todos, o los que todavía van a venir, hay de venir. Pero Cristo cumplió todo en su primera venida, que había sido profetizada en cuanto a su primera venida. Y nos da también confianza, porque esas profecías fueron cumplidas. Dios cumplió sus promesas, Dios cumplió su palabra. ¿Y Dios ha cambiado? Para nada. Dios sigue cumpliendo su palabra. Las promesas aquí en la palabra de Dios para su pueblo son para nosotros, y Dios sí los va a cumplir. No tan rápido siempre como queremos, pero Dios siempre es fiel, fiel a sí mismo, fiel a su palabra, fiel a sus promesas, fiel a su pacto. Que estemos muy animados por eso, hermanos, que Dios siempre cumple su palabra. Entonces, lo que Marcos nos da aquí es una profecía del precursor del Mesías, es decir, la persona que iba a venir antes para anunciar que el Mesías estaba por venir. Este precursor fue profetizado en Isaías 40, versículo 3 y Malaquías 3:1. Son estos dos pasajes que Marcos cita aquí, dos citas combinadas aquí en Marcos 1. Habla del mensajero del Mesías que iba a venir. Iba a ser enviado antes para preparar el camino para el Mesías. Dice, iba a ser la voz del que clama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Este hombre iba a venir para decir: prepárense, porque su Mesías viene. Entonces, antes de la venida del Mesías, Dios había prometido enviar un mensajero, una voz para preparar el camino para la venida de Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces, como vamos a ver en sus siguientes versículos, Juan viene y cumple todo eso. Juan viene predicando el arrepentimiento, que es la única preparación correcta para recibir a Cristo, predicando del futuro Mesías que va a venir muy pronto. Juan predica así desde el desierto, obviamente cumpliendo una profecía. Juan el Bautista es el precursor de Cristo, el que vino primero para preparar el camino. Es lo que vemos aquí en los siguientes versículos, cómo Juan cumple esas profecías en cuanto a lo que dice y en cuanto a lo que hace. Esas dos cosas. Otra vez digo, eso nos da mucha confianza. Dios prometió esto y Juan vino. Dios dijo una cosa y después cumplió su palabra. Lo que hemos estado estudiando en la escuela dominical, ¿verdad? El decreto de Dios. El decreto de Dios no cambia, no puede cambiar, porque Dios no cambia ni puede cambiar. Lo que Él ha dicho, lo que Él ha planeado, sí va a suceder, sin duda, sin lugar para ni la más mínima duda. Lo que Dios dice, hace, siempre, en nuestras vidas y en todo este mundo. Entonces necesitamos estar muy animados aquí al principio de este mensaje con esta verdad. Dios había preparado a Juan el Bautista desde antes de la fundación del mundo para ser el mensajero, para preparar el camino, para predicar arrepentimiento, la necesidad de arrepentirse de los pecados. Entonces primero vemos esas profecías. Después vemos cómo fueron cumplidas. En la siguiente parte del capítulo vemos la respuesta a la pregunta: ¿quién era ese precursor y qué hacía? Ya dije, Juan era quien vino, y vamos a ver aquí lo que hace. En versículos 4-8 vemos lo que Juan dijo y lo que Juan hizo. La persona y el ministerio, o mejor dicho, el mensaje y el ministerio de este precursor del siervo sufriente. Después de citar esta profecía, inmediatamente Marcos nos habla de él. Versículo 4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Entonces, por la manera en la cual Marcos escribe, sabemos de quién estamos hablando. Marcos, es la profecía. Dice Juan. Juan vino, Juan empezó a preparar el camino para Cristo. ¿Quién era Juan? Hay muchos hombres con nombre Juan en el Testamento. ¿Quién era este Juan? Normalmente conocemos a este Juan como Juan el Bautista. Está bien así, no hay ningún problema. Pero es mejor entender, porque a veces nos confundimos, ¿qué significa Juan el Bautista? Entiende, no tiene nada que ver con la iglesia donde asistía. No había iglesia en ese tiempo. Quiere decir, no asistía a la iglesia bautista. No sé, punto. Habla de lo que él hacía. Era Juan quien bautizaba. Es decir, ese es el Juan quien era conocido en toda esa región por ser el hombre que predicaba el arrepentimiento y bautizaba a la gente. Que Juan, el que bautizaba. No tiene nada que ver con iglesia, denominación ni nada así, ¿ok? Para que entendamos muy bien. Conocido como la persona quien bautizaba. Marcos no nos dice mucho en cuanto a detalles de la vida de Juan. Pero en otros evangelios aprendemos que él era de hecho familiar de Cristo. Dice en Lucas 1 que María, la madre de Jesús, y Elizabeth, madre de Juan, eran parientes. El padre de Juan era Zacarías, quien era un sacerdote, quien un día había entrado al templo para ofrecer incienso cuando el ángel Gabriel apareció a él y le dijo que él y su esposa iban a tener un hijo cuando no podían antes. Zacarías no le creó al principio, ¿recuerdan? Y por eso era mudo hasta el nacimiento de su hijo y escribió: su nombre es Juan, como el ángel le había dicho. Pero aquí el enfoque de Marcos no está tanto en quién era Juan, sino en su ministerio, en su mensaje. ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? Juan era el último profeta del Antiguo Testamento. Aunque su historia se encuentra en lo que llamamos el Nuevo Testamento, técnicamente Juan era profeta del Antiguo Testamento porque profetizaba antes del ministerio público de Cristo. Y recordamos que por 400 años, entre Malaquías y Juan el Bautista, no había revelación de Dios para con su pueblo. Nada, Dios en silencio. Hasta que un día llegara este hombre, vestido de manera muy rara, predicando el mensaje de los profetas antiguos: arrepiéntense, su Mesías viene. Y seguro eso hubiera sido un evento muy grande para Israel. Otra vez un profeta, otra vez un hombre llegando con mensaje de Dios. Sabemos que los judíos también rechazaron a Juan y fue matado, pero él vino como profeta, como el último profeta antes de Cristo. Y como vimos, era una persona pues diferente, le diríamos, ¿verdad? Dice que vino vestido de pelo de camello, con un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y yo creo que generalmente los cristianos no saben por qué Juan era así, ¿verdad? La mayoría de los cristianos no tienen ninguna idea por qué Juan se vistió así y por qué comió así, ¿verdad? No voy a pedir que se laven sus manos, pero ¿por qué? ¿Alguien sabe? Pero recuerden las profecías que apenas vimos. Una parte de la profecía era de Malaquías. He aquí, yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Malaquías 3:1. Y los judíos creyeron que este mensajero en Malaquías iba a ser Elías, quien nunca murió, ¿recuerdan? Y se fue llevado al cielo. Nunca murió. Los judíos creen eso porque más adelante en Malaquías 4, Dios dice: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Entonces los judíos pensaban: Dios va a mandar un mensajero antes del Mesías, y este mensajero va a ser Elías, regresando al cielo porque nunca murió, va a regresar aquí y va a predicar y prepararnos para el Mesías. ¿Eh? Los judíos aquí preguntaron a Juan, en otro libro leemos esto, si era Elías. Y Juan dijo: no soy Elías, porque no era físicamente, actualmente Elías, pero vino haciendo el trabajo de Elías. La profecía en Malaquías no era que Elías mismo iba a regresar del cielo, sino que Dios iba a mandar un profeta como Elías, un profeta como el mismo mensaje que Elías. Y ese profeta era Juan el Bautista. Y sabemos, porque Cristo mismo lo dijo, vean conmigo en Mateo 11, para que ustedes vean que es lo que Cristo mismo dijo. Mateo 11, 13 y 14 vemos que Cristo enseña que Juan cumplió esta profecía. Y Mateo 11 y Mateo 17 también. Mateo 11, primero, 13 y 14. Mateo aquí hablando a los discípulos de Juan, de hecho. Perdón, no, aquí está hablando con la multitud. Juan 11, 13 y 14 dice Cristo, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Después digo, último profeta del Antiguo Testamento. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. No puede ser más claro. Cristo dijo, la profecía de Malaquías, ¿ustedes recuerdan eso? Ese es Juan. También Mateo 17, vemos lo mismo. Mateo 17, versículo 10. Es después de la transfiguración de Cristo, cuando Elías y Moisés, de hecho, llegaron con Jesús en su transfiguración. Después sus discípulos preguntan, Mateo 17, 10. Sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. ¿Okay? Entonces comparando la Biblia con la Biblia, muy claro. La profecía es de un mensajero, un Elías que iba a venir. Eso se cumplió en Juan el Bautista. Cristo dice, Juan vino y cumplió eso. Preparó el camino, era Elías con este mensaje. Ahora, eso nos ayuda a entender por qué Juan se vistió así como yo así. Porque también Elías. Así era Elías, el profeta en el desierto, vestido así, comiendo así. Juan viene y no vivió en el desierto porque no tenía casa. No se vistió así porque no tenía dinero. No comió así porque no tenía otra cosa que comer. A propósito, se vistió así, comió así para mostrar a todos, yo soy Elías que iba a venir para preparar el camino para su Mesías. Arrepiéntense, él viene. ¿Ok? También el desierto es muy importante este contexto. Porque en el Antiguo Testamento, cuando Dios se reunía con sus profetas, ¿en dónde lo hizo? Pues generalmente en el desierto. También el desierto es muy importante porque cuando los judíos salieron de Egipto, ¿a dónde se fueron primero? Al desierto. Dios les salvó de esclavitud, les libertó de Egipto y entraron al desierto. El desierto siempre simbolizaba el lugar donde el pueblo de Dios va después de ser rescatados. Entonces Juan hace todo a propósito. Juan viene, se viste así, come así, vive en el desierto para actuar como Elías, para llamar al pueblo de Dios a arrepentimiento, para que ellos entendieran, ya es tiempo, el Mesías viene, estoy preparando el camino, arrepiéndense para que estén listos. ¿Entendemos? O sea, ahora Juan Bautista tiene más sentido, ¿verdad? Comparando la Biblia con la Biblia, viendo lo que él quiso hacer en su ministerio y como vamos a ver también con su mensaje. Y vemos aquí en el versículo 4, no solamente que estaba en el desierto, sino también lo que predicaba. No sé si alguien quiere apagar eso. Ok, está bien. Regresamos a Marcos 1:4 y dice, bautizado Juan en el desierto, otra vez ese lugar en donde iba a llamar a las personas a salir, mostrar su arrepentimiento de sus pecados, y predicaba. ¿Qué fue su mensaje? El bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Eso era su mensaje. Predicaba el mismo mensaje que Elías también. Elías predicaba mucho en contra de Acab, recuerden, el rey de Israel. Arrepiéntete, arrepiéntete. Y Acab no quería y fue destruido. Entonces, así también Juan predicaba el mismo mensaje de arrepentimiento. Y en términos muy fuertes, porque leemos, por ejemplo, Mateo 3, que cuando Juan vio a muchos de los fariseos y los saduceos venir a su bautismo, les decía, fíjense bien, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir la ira venidera? Entonces Juan no tiene una iglesia, como muchos hoy en día, buscando a todos, venid, vamos, no vamos a hablar fuertemente. Juan dijo, ¿quién dijo a ustedes hipócritas que deben salir de aquí? Y él dijo después, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir en vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de esas piedras. Entonces Juan predicaba sin pelos en la lengua, como decimos, ¿verdad? Muy, muy fuertemente, predicando el pecado y el arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Cantamos el Salmo 51, que nos dice, pero arrepentimiento es reconocer el pecado como Dios lo ve, como Dios lo describe en su palabra, sentir su maldad, sentir el peso del pecado y aborrecerlo, confiando solamente en Cristo para ser perdonado y ser transformado. Y realmente la clave para el arrepentimiento es Cristo, es ver a Cristo. La clave es amar a Cristo tanto que naturalmente aborreces el pecado. No es aborrecer mucho el pecado hasta que empiezas a amar a Cristo. Entonces, un poquito aparte, para que entiendan bien, porque a veces nos confundimos mucho. Por supuesto, el arrepentimiento tiene que ver con aborrecer el pecado y no quererlo más y abandonarlo. Eso es arrepentimiento, si no es nada más remordimiento, ¿verdad? Pero creo que muchas veces nos confundimos como cristianos y pensamos, si yo aborrezco mi pecado muchísimo, entonces voy a amar más a Cristo. Y lo tenemos boca abajo. Es al revés completamente. Es amar tanto a Cristo que naturalmente aborreces el pecado. Y creo que luchamos con eso, ¿verdad? Yo creo que aquí hay muchas personas que quieren obedecer a Dios, que quieren amar a Dios, que no quieren pecar. Y ustedes se enfocan demasiado en lo que no deben hacer. Y eso es parte, por supuesto. Tenemos los 10 mandamientos, tenemos reglas. Leímos el 10º mandamiento hoy. Entonces, no estoy rechazando eso para nada. Pero nada más enfocarte en lo que no debes hacer nunca va a funcionar. Necesitas la parte positiva, llenarte con Cristo tanto, y llenarte tanto con la palabra, que naturalmente aborreces el pecado y lo abandonas. ¿Entendemos? ¿Tiene sentido? Es muy importante verlo en este orden. Primero Cristo, primero enfocados en Cristo, primero amando a Cristo. Y después, por supuesto, rechazando, aborreciendo y abandonando nuestro pecado. Es lo que Juan aquí estaba predicando. Y recuerden, Juan estaba predicando un mensaje de arrepentimiento para que la gente se preparara para su Mesías. Los judíos no estaban preparados para Cristo en ese momento. Como dije, más que 400 años habían pasado sin un profeta. Por fin uno viene predicando la única respuesta apropiada cuando una persona se enfrenta con Cristo, que es el arrepentimiento de los pecados. Y digo, necesitamos lo mismo hoy en día. Necesitamos a personas con el valor de Juan el Bautista predicando un mensaje de arrepentimiento a todo el mundo para que todos puedan conocer a Cristo y ser rescatados de sus pecados. Este mensaje tiene que ser predicado hoy en día también. Porque el arrepentimiento es parte de lo necesario para la salvación. Otra vez, entiéndeme muy bien, quiero ser muy claro, no quiero que nosotros nos confundamos. El arrepentimiento no es algo que produces en ti mismo, con tus buenas intenciones y tus muchas fuerzas, y por tu buen arrepentimiento Dios te perdona y te salva. No es así. Tal mensaje es un mensaje de salvación por obras. Tú produces arrepentimiento, después Dios te salva. Así no es. Así lo es en muchas iglesias. La iglesia católica, la iglesia... Muchas iglesias, todas las demás iglesias. Predican, primero, tienes que hacer eso. Primero, cámbiate. Primero, mejora. Después, tal vez, Dios te va a salvar. ¿Qué tipo de mensaje es este? ¿Qué tipo de mensaje es este? ¿De desánimo? Es un mensaje incorrecto, antibíblico, y no es posible ser salvo si crees en eso. Porque tú no puedes hacer nada para merecer tu salvación. Porque tú y yo somos personas muy malas, con mucho pecado, y no merecemos la salvación. El mensaje bíblico en la iglesia cristiana es el único mensaje que da la solución. Primero, cree en Cristo. Primero Dios te transforma y después Él te va a dar arrepentimiento. Para ser muy claro, el arrepentimiento, entonces, verdadero, es algo que Dios produce en ti después de darte la nueva vida. No es tú haces eso primero y después Dios te salva. Es Dios entra a tu vida, cambia tu corazón, te regenera, te da la nueva vida y después te da arrepentimiento y fe en Cristo, eres salvo y vives por Él. El orden es esencial. Con el orden equivocado no hay salvación. Entonces no queremos que pensemos mal aquí. Cuando Juan aquí predicaba bautismo, arrepentimiento para perdón de pecados, no está diciendo a ustedes, arrepiéntense y tal vez Dios les va a salvar. Está predicando, tiene que reconocer su pecado y entender su necesidad de un salvador. Y después, Él te va a salvar. Es el mensaje correcto del Evangelio. Al mismo tiempo, por supuesto, la persona que ya ha sido salva vive una vida de arrepentimiento constante. Desde el primer momento cuando el Espíritu Santo te salva, desde el primer momento cuando el Espíritu Santo produce arrepentimiento verdadero en ti, vives todo el resto de la vida en arrepentimiento constante. No para seguir siendo salvo, sino porque ya no quieres vivir en pecado y reconoces lo que necesitas ante Dios. Entonces, ¿qué necesitamos? Si vamos a regresar a la raíz, necesitamos entender primero lo que es el pecado. Porque yo aquí estoy predicando, necesitan arrepentirse. Son malas personas, así como yo, y no pueden salvarse a sí mismos. Y dices, ah, pero yo soy buena persona. Soy una muy buena persona. Buena madre, buen padre, buen trabajador, lo que sea. Y el problema entonces es que no entendemos lo que significa pecado. Y el pecado no es solamente robar. Y el pecado no es solamente vender drogas. Y el pecado no es solamente cometer adulterio. Esas cosas sí son pecados. Pero también el pecado es chismear. Y el pecado también es no hacer todo enfocado en Dios. Y el pecado también es esta mentira blanca, como tú dices, ¿verdad? Cualquier cosa en contra de la ley de Dios es pecado. Y con un pecado, ¿has pecado una vez en tu vida? Nada más una vez, ¿sí? ¿Por lo menos? Entonces en ti mismo no puedes ir al cielo. Porque en el cielo no hay pecado. En el cielo hay un Dios quien aborrece el pecado y ni permite uno entrar. Entonces no estoy diciendo tú eres la persona que ha matado a miles de personas, que es una política o lo que sea. Estoy diciendo, ¿has pecado una vez en tu vida? Sea honesto. Sea honesto. Una vez por lo menos en tu vida has pecado. Entonces sin Cristo no puedes ir al cielo. No, Dios me va a aceptar porque soy bueno. No. Dios te va a aceptar si crees en su Hijo. Entonces, aunque parece tal vez para algunos completamente confuso, ¿qué es el mensaje que estás predicando? Yo he escuchado algo diferente toda mi vida. De hecho, eso tiene mucho más sentido. ¿En verdad piensas que eres tan bueno que Dios va a aceptarte en el cielo? ¿En verdad? ¿Qué necesitas? Que una persona te salva sin que tú hagas nada. Esa es la salvación. Cristo vino. Cristo vivió perfectamente, cosa que tú y yo no podemos hacer. Cristo murió pagando por nuestros pecados y por Él. Si crees en Él, sin hacer nada, no crees en Él, serás salvo. Tendrás la vida eterna. No tienes que merecer tu salvación. Es imposible. No crees en Cristo, en la salvación gratuita que Él nos ha dado. Entonces lo que Juan estaba predicando, otra vez, versículo 4. Dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. En primer lugar, el versículo aquí no quiere decir que es el bautismo que produce perdón de pecados, no es eso. Sino habla de un bautismo que simbolizaba el arrepentimiento que tiene como su resultado el perdón de los pecados. No es el bautismo que salva. Es la fe y arrepentimiento que Dios nos da que resulta en la conversión del alma. Otra vez, ven el orden. No es que tú tienes que ser bautizado, te arrepientes y tal vez Dios te salva. No es eso. Es que Dios te salva y después muestra tu arrepentimiento por tu bautismo y el perdón de los pecados. Entonces, este bautismo de Juan no era lo que salvó. De hecho, él era muy claro en eso en versículo 8. Yo la verdad os he bautizado con agua, Él os bautizará con Espíritu Santo. Entonces, el bautismo de una persona que no cree en Cristo nada más le moja. no hace ninguna otra cosa. Para ser salvo necesitas el bautismo del Espíritu Santo. Y voy a explicar lo que es esto un poquito más adelante. Era algo muy fuerte lo que Juan estaba haciendo. Él apareció y empezó a predicar a judíos: vengan para ser bautizados. ¿Ustedes entienden cuán ofensivo era eso para los judíos? Los judíos no tenían que ser bautizados. Los gentiles tenían que ser bautizados si querían convertirse en judíos. ¿Okay? Entonces, un gentil dijo: ya quiero pertenecer a Israel como nación. Podían hacerlo. Hay todo un proceso para pasar. Y una de las cosas era ser bautizado. Entonces, para un judío decirle: tienes que ser bautizado por tus pecados, era una ofensa muy grande. Yo no soy gentil. Yo soy hijo de Abraham. ¿Para qué ser bautizado? Entonces, vemos en otros evangelios que los líderes religiosos estaban diciendo eso. Somos hijos de Abraham. ¿Para qué ser bautizados? Y no entendían que no eran mejores que los gentiles. Porque rechazando a Dios y su ley y su Mesías, también necesitaban ser perdonados de sus pecados. Entonces Juan vino con un mensaje muy fuerte y un símbolo muy fuerte también. Arrepiéntense y sean bautizados para mostrar a quien tienes que es un pecador en necesidad de un salvador. Y por eso muchos no querían. Muchos no querían. Pero fíjense en lo increíble del mensaje de Juan aquí. Hasta aquí entendemos. Su mensaje es muy importante, muy fuerte. Arrepiéntense. Creen en este Mesías que va a venir. Bautícense para mostrar que en verdad entienden. Pero eso no es de todo. Juan no solamente predicaba arrepentimiento, sino Juan también predicaba a Cristo. Versículo 7 y 8. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo, a la verdad, os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. El mensaje de Juan tiene dos partes: arrepentimiento de pecados y después la salvación en Cristo. Juan sabía que su primer mensaje no era suficiente para salvar. Es decir, él solamente reconocer el pecado y aún arrepentirse de él no es suficiente para la salvación. Cada persona necesita también la solución para que no regrese para vivir en su pecado. Y la única solución es Cristo y solamente Cristo. Juan mismo reconoció que no era el Cristo. Él lo mismo dijo: yo no soy él. Dijo: alguien más va a venir después de mí. Uno a quien no soy digno ni de humillarme como esclavo y desatar la correa de sus sandalias. Uno quien iba a bautizar no con agua, sino con el Espíritu Santo. Entonces, Juan predicaba en contra del pecado, sí. Llamó a todos a arrepentirse, sin duda. Pero no dejó el mensaje allí, sino también ofreció la solución. El Mesías viene, Cristo viene. Y por eso cuando él vio a Cristo entrando, como leemos en Juan, él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Lo ven? No es suficiente para el mundo nada más reconocer su pecado. No es suficiente para el mundo nada más arrepentirse de su pecado. Es necesario para la salvación que el Cordero de Dios viene para quitar el pecado del mundo. Entonces sí, por favor, reconoce tu pecado. Reconoce tu necesidad de ayuda. Reconoce tu necesidad de vida nueva que no puede salvarte. Pero solamente reconocer tu pecado no te salva. Solamente sentir mal por tu pecado no te salva. Necesitas a Cristo, quien vino para quitar tu pecado. Entonces, ¿qué aprendemos aquí? Muy prácticamente en nuestras vidas, en resumen. En primer lugar, que podemos confiar en un Dios que ha planeado todo desde el principio. Empezamos con profecías cumplidas. Y obviamente, los eventos de tu vida no se encuentran específicamente profetizados en la Biblia. Pero el mismo Dios quien planeó la venida de su Hijo y del precursor de su Hijo es el mismo Dios que ha planeado tu vida. Confía en Él. Descansa en Él. Descansa en el hecho de que todo lo que dice, hace. que Dios siempre cumple su palabra. En segundo lugar, necesitamos el mismo tipo de humildad como Juan. Él dijo que ni era digno a desatar las sandalias de Cristo. Es un trabajo de un esclavo, el esclavo más bajo. Porque todos, ustedes saben, andaban con sus sandalias, con todo polvo y suciedad, porque no había plomería para los baños y todo, ¿ok? Entonces, andando en todo eso constantemente, y vienes a la casa y alguien quita tus sandalias y lava tus pies, el esclavo más bajo hizo eso. Asqueroso, ¿no? Asqueroso hacer eso. Y Juan dijo, ni soy digno de hacer eso con el que va a venir. Juan dijo en Juan 3:30, es necesario que él crezca, pero que yo mengue. ¿Alguna vez en tu vida tú has dicho eso? Que no importa lo que pase contigo, que no importa lo que pase en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, realmente lo único importante para ti es que Cristo sea glorificado y magnificado. Y finalmente necesitamos entender y necesitamos predicar este mensaje, el mismo mensaje de Juan. El problema del pecado, el arrepentimiento y la solución en Cristo. Porque en cierto sentido nada ha cambiado en 2000 años. Todavía estamos tratando con el mismo tipo de gente. Personas muertos en delitos y pecados, pero que piensan que están bien espiritualmente. O piensa que pueden hacer mucho y merecer su salvación. Y no son tan malas. La misma gente hoy en día. Así eran los líderes espirituales en el tiempo de Juan. Rechazaron a Juan porque confiaban en sí mismos o en su linaje desde Abraham. Confiaban en sus obras. Y Juan, después Cristo dijo lo mismo. Ellos eran muy fuertes con ellos. La persona que piensa que está bien, que no necesita nada ni a nadie, está en una situación muy peligrosa. Y por eso todos necesitan la predicación de arrepentimiento de pecados. El mismo mensaje necesitamos hoy en día. El mismo mensaje para el mismo tipo de gente. Tú tienes que pensar muy seriamente en este momento, en cuanto al estado de tu alma. ¿Tú crees que, puesto que eres una buena persona, no necesitas arrepentirte y creer en Cristo? ¿Crees que por tu linaje, es decir, porque tu familia es cristiana, no necesitas reconocer tus pecados y arrepentirte de ellos y creer en Cristo? No. Reconoce tu maldad. Reconoce tu desobediencia en contra de la ley de Dios, tu pecado en contra de Dios, y pídele arrepentimiento y fe para creer en Cristo. Y por favor, entiendan, hermanos, o todos aquí, la importancia de las dos cosas que hemos visto. Las dos partes del mensaje de Juan. La necesidad de reconocer el pecado y arrepentirte en verdad. Pero también la otra parte, conocer a aquel quien vino para salvarte de esos pecados. Quien vino para vivir sin pecado y morir en tu lugar para que puedas ser llamado Hijo de Dios. La salvación se encuentra en Cristo. La salvación no se encuentra en el arrepentimiento de tus pecados. ¿Entienden? ¿Por qué digo eso? Porque no es tu obra que te salva. Es Cristo. Cristo es todo. Cristo es tu salvación. Enfócate en Cristo. No estamos viviendo ahora en el momento de un bautismo de arrepentimiento. Cristo ya ha venido. No estamos viviendo en un tiempo del precursor. El Mesías mismo ha venido. No confiamos en un bautismo de agua, sino en un bautismo del Espíritu Santo, que es lo que salva un alma. O es lo que Juan enfatiza aquí en versículo 8. Yo, la verdad, os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Juan bautizaba con agua como un símbolo. Juan derramó agua sobre los cuerpos. Pero cuando vino Cristo, cuando vivió y murió y resucitó y ascendió, derramó su Espíritu Santo sobre nosotros para que more en nosotros, para que sea la garantía de la vida eterna, para que nos convenza y para que también nos fortalezca. Entonces, sí, tenemos que predicar la ley, predicar el pecado, predicar la necesidad de arrepentimiento de los pecados, sin duda. Y lo hacemos aquí y lo vamos a seguir haciendo aquí. Pero después necesitamos las buenas nuevas del Evangelio. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ahí lo vemos. Somos los peores de los peores. Tenemos que reconocerlo. Por eso tenemos que confiar en el hecho de que Cristo vino para salvar precisamente a los peores de los peores. ¿Has sido bautizado con el Espíritu Santo? Eso no se refiere a solamente un bautismo en agua. No se refiere a una experiencia en la iglesia cuando algo raro sucede en tu cuerpo o hablas en lenguas. No es eso. Eso no tiene nada que ver con bautismo con el Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo es lo que Dios hace cuando te salva y te da el Espíritu Santo. ¿Okay? ¿Has sido salvo? ¿Has recibido el Espíritu Santo en la salvación? Entonces has sido bautizado con el Espíritu Santo. Las iglesias que enseñan otra cosa, que el bautismo viene después y causa que brinques y bailes y que hables en lenguas, no entienden nada de lo que significa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no viene así. El Espíritu Santo viene convenciéndonos de pecado, dándonos nueva vida y enseñándonos de Cristo. Si es lo que pasa en tu vida, has sido bautizado con el Espíritu Santo. Entonces, cristiano, por favor, vive en arrepentimiento verdadero. Vive en arrepentimiento constante, porque Cristo ha muerto y resucitado por ti. Y no tengas miedo a predicar este mismo mensaje de Juan: pecado, arrepentimiento, porque es lo que el mundo necesita. Necesita entender su problema antes de entender la solución. Pero tampoco olvides predicar la solución. No vayas nada más predicando el pecado y olvides de Cristo. Cristo vino para quitar el pecado del mundo. Y si estás aquí y la verdad hasta hoy nunca has pensado en ti mismo como pecador, si nunca has pensado en ti como una persona sin la capacidad de salvarte a ti mismo, por favor entiende que el arrepentimiento de pecados es la única respuesta correcta cuando una persona se enfrenta con el mensaje de la salvación en Cristo. O si estás aquí y has intentado arrepentirte y mejorar tu vida y cambiar para que Dios te acepte, hoy deja de intentar. Deja de intentar, porque no puedes. Deja de hacer algo para merecer tu salvación. Nada más cree en Cristo. Confía en Él. Pídele la salvación. Que Dios nos bendiga en esa iglesia con muchas almas salvadas por Él. Que prediquemos aquí siempre la necesidad de arrepentimiento de pecado. Pero también que siempre prediquemos aquí la solución en la persona y en la obra de Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esas dos partes del mensaje de salvación. Primero, la necesidad de arrepentimiento. Señor, convence a cualquier persona aquí que no es tuya, que necesita la salvación en Cristo, que es un pecador, que no puede salvarse a sí mismo. Te pedimos, Señor, que tú regales arrepentimiento y fe a aquellos aquí que no lo tienen, que ellos reconocen su necesidad y que te pidan, que te rieguen por esa salvación. Y tú prometes darla, porque Cristo vino, Cristo vivió perfectamente, Cristo murió en nuestro lugar, Cristo resucitó en los muertos, ascendió al cielo mostrando que había vencido el pecado de la muerte, y por Él tú nos salvas. Por Cristo tenemos salvación, por su persona, por su obra, por su sangre. Podemos ser salvos, no por nada de nosotros, sino solamente por la salvación a través de Él. Te pedimos, Señor, que como cristianos que entendamos las dos partes y que prediquemos las dos partes. Y te pedimos, Señor, que salves a los incrédulos, que traigas a más aquí a la iglesia para que pueda escuchar este mensaje y ser salvos para siempre. Haz tu obra aquí, te pedimos, entre nosotros. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén.